En Folclórica 98.7 abrimos los domingos. Un programa de Santiago Giordano.
Si me muero, ¿con quién andar?
Según cuenta Sergio Pujol en su libro Canciones Argentinas, esta Vidala para mi sombra, una obra de Julio Espinosa, es la tercera canción más grabada de nuestra música. Después de La Comparsita y El Día que me quieras, creo. Es decir, existen numerosas versiones de este tema que estábamos escuchando en la versión de Julián Polito con la voz de Verónica Condomí. Y Verónica lo cantaba con una voz que se parece mucho al tema que canta. Quiero decir, la voz de Verónica, como la Vidala de Espinosa, de alguna manera se estaban, se me ocurre, ¿no?, separando del tiempo. Digo, pueden ser de hoy, de ayer, y necesito presumir que podrían ser también de mañana.
Y esta versión de Julián Polito
con la viola da gamba, un instrumento antiguo y lejano, acaso, le da una profundidad temporal aún mayor que esa que podemos enunciar en el ayer, hoy y mañana. Y suele suceder esto con las cosas simples, la sencillez de una vidala,
la poesía de lo natural, de lo evidente. A veces sigo a mi sombra, a veces viene detrás. Lo natural, entonces, se hace sobrenatural. A veces sigo a mi sombra, a veces viene detrás.
Se me ocurre que debe venir de una copla muy, muy vieja,
este hallazgo de Julio Santos Espinosa.
¿Qué es lo natural? Que se hace sobrenatural. Y así, si me ocurre,
debería ser el milagro de las canciones.
Lo natural que se hace sobrenatural.
¡Ja! ¿Cómo me levanté hoy? ¿Ustedes están listos? ¿Están listas? Dale, abrimos los domingos. ¿Están por ahí? Nosotros despacito entramos con un poquito de música, un poquito de charla. Abrimos los domingos para encontrarnos, ya sabes. Está Natalia Bravo hoy en la operación técnica. Buen día. Que compró unas facturas. Encontramos un bolichito ahí interesante en el microcentro. Después vamos a hablar de eso con Graciela Almada. Que... ¿Cómo le va, Almada? ¿Qué dice? ¿Pero por qué se ríe? No. Este es un programa serio.
¿Qué tema interesante?
No, es que esa aparición... A ver, mira, Natalia, haceme caras a ver si estoy hablando pavada. Esa aparición de esa panadería en el microcentro... Sí. En la esquina de la Valle y Florida, nada menos, donde tendría que haber casas de cambio y otras formas de la civilización contemporánea,
Han
puesto una panadería delicadísima, con cosas muy ricas.
Pero vamos a ir en un corte.
No se va, venga acá, Almada, ¿dónde va? ¿Dónde va?
Ahora, con un
sí,
tecito.
Pero espere, primero pongamos un poco de música, presentémonos, abrimos los domingos. Esta es la parte en la que usted me tiene que dar los datos del tiempo. Que debo decir, algunos oyentes han llamado, no quejándose, pero diciendo, che, ¿por qué no ponen un tema en ese momento? Porque cada, no le pegan una.
Pero ¿sabés qué? Yo estaba en la pileta el otro día.
Sí.
Y me acordaba.
Lavando la ropa.
No, estaba en la piscina.
Ah, y en la piscina, disculpe.
Y resulta que yo me acordaba, pero yo dije que iba a llover.
Sí,
y estaba abajo el.
Bueno, mire, sol. Ayer a la tarde.
Ay, qué bárbaro.
Solcito con nubecitas.
Sí.
En todos lados. Tuve que meterme con el auto abajo de un árbol porque granizaba. En la zona de Parque Chas. Así que imagínense.
Claro.
Bueno, no importa. No, nosotros. ¿Tenemos fe en la ciencia?
Sí.
¿Eh? Y en esa categoría de la ciencia que se llama meteorología, y le vamos a seguir dando nuestro voto de confianza.
Sí, por supuesto.
Total, hablar no cuesta nada.
Claro. Bueno, estamos con 20 grados aquí en Buenos Aires en este momento, sí.
Está lindo.
Sí, soleado. Además, cuando uno ve el obelisco y el sol, así que a lo lejos sale.
Parece un cuadro de...
Ah. Ah. A mí me encanta, es un símbolo de...
¿El sol o el obelisco?
Las dos cosas. Bueno, así que con sol, 20 grados de temperatura para hoy, una máxima de 26, tendremos sol pleno todo el domingo, ¿eh?
Está bien.
Todo sol.
Solcito todo el domingo, ni una nube.
Ni una nube aparece en este
mira que se desplegado. Está metiendo en un brete, ¿eh? Bueno, está bien.
¿Y mañana quieres saber mañana?
Espera, vamos por parte. Hoy resuelto, digamos, no hay problema.
Hoy es pileta, piscina total.
Piscina total, bueno, está bien. Dele.
Y mañana, lunes, lo mismo, con una máxima de 30, sol pleno, ¿eh?
Bueno, ya 30 molesta un poquito.
Sí, pero el martes llueve, ¿qué va a ser?
Bueno, está bien. Pero bueno, calor. Está bien. Me parece bien matizar tanto optimismo con un poco de lluvia.
Sí, el martes 30% de probabilidad de lluvias.
Ah, no, 30% no llueve.
¿30% no llueve?
Yo no sé, sí. Mi intuición indica que después del 70 me tengo que preocupar.
Bueno, y 33 de máxima para el martes, va a ser mucho calor el martes, ¿eh? Así que téngalo en cuenta.
Ah, o sea que lluvia y calor.
Lluvia y calor, sí. Bueno. En general toda la semana va a ser... con probabilidades de lluvia, pero muy buena temperatura, bien altas,
Bueno, una porquería. O sea, aprovechemos el día de hoy, porque mañana no se sabe. Bueno, bien, cumplido el rito de esto de los datos del tiempo, vamos a cumplir el otro rito radial, que es dar las vías de comunicación, porque acá estamos, vamos a estar hasta las 12. En un rato llega Mariano del Mazo,
claro.
A las 11 hace Flores Negras, a las 10, entre una cosa y otra, hacemos el pase más largo del mundo. Espero que traiga algunos discos buenos del Mazo.
Siempre trae buena música, sí, yo creo que sí, hoy también.
¿Cómo yo creo? Me dice siempre, y después yo creo. Ve. Usted con el pronóstico, discúlpeme, Bueno, digamos las vías de comunicación.
¿Cómo no?
Dijo el mosquito.
¿Cómo no? Estamos en el WhatsApp 1131095896, 1131095896, y también tenemos nuestro contestador para mensajes de voz. Recuerden que tienen 30 segundos. Nos graban al 4999-0987.
Bien, y acá, mira, desde Los Polvorines nos manda una foto el amigo Chuco González. A propósito del domingo, dice, hermosa mañana, y manda la foto con tres bombos legüero y una caja.
Hermosa la foto.
Una pala, ¿no?
Muy bueno, está
bien.
Es
domingo, me parece muy bien. Bueno, dadas las circunstancias, tenemos que seguir escuchando música. Y abríamos el programa con esa versión de Vidala para mi sombra, la voz de Verónica Condomí, la idea de Juan Polito, que es un personaje. Digo, porque entre otras cosas, Polito es un cultor, notable intérprete, de la viola da gamba. Ese instrumento que viene del barroco europeo, que en Francia en los siglos XVII y XVIII tuvo un gran auge como instrumento solista. Y Polito es de los que sigue la poesía de lo natural. En un disco que ya tiene unos 10 años más o menos, que se llama Viejo Nuevo Mundo, el tipo remarca las coincidencias naturales entre la música antigua europea y nuestra música criolla. Sabemos que en nuestra música criolla hay una vertiente europea en su conformación, ¿no? Tanto como hay una vertiente indígena, y mal que le pese a los prohombres del inicio del siglo XX, hay una vertiente afro, ¿no? Bueno, Polito destaca esa vertiente europea y lo hace con gran conocimiento, con sensibilidad, y lo hace también con esa cuota de audacia que necesitan, lo que decíamos recién, las cosas naturales para ser sobrenaturales. Y vamos a escuchar un poco de aquel disco Viejo Nuevo Mundo, Tonada la Donosa, que está en el Códice Martínez Compañón, un cancionero de esos americanos que quedaron de la época de la conquista. Y acá canta Florencia Bernales, y después
una obra de Cancionero de Palacio, un cancionero europeo, Rodrigo Martínez. Y ahí cantan Julio Paz y Roberto Cantos, es decir, los Coplanacu. ¿Nos acompañan a escuchar? Juan Polito, o Julián Polito, mejor dicho, Tonada la Donosa y Rodríguez Martínez con distinguidos invitados.
A ti, Donosa, te quiero, por ti sola he de morir. No rehuses el mandarme, chinita, Donosita, parientita. No rehuses el mandarme, que te pretendo servir.
Que en el campo llora, harán de Cada cual tenía un cantar o copla de anochecida, formas de curar la herida que sangra en el trajinar.
Alazán Zarezae, pensando que eran vacas, silbaba la sed.
Rodrigo Martínez, matangarido.
Los tusanzarinos, llévalos el río, ay, pensando que eran vacas, silbaba la sed.
Rodrigo Martínez, atalos a los.
La música que compartíamos en Abrimos los Domingos, Julián Polito, tonada La Donosa, Códice Martínez Campañón, con la voz de Florencia Bernales, y recién Rodrigo Martínez, del Cancionero de Palacio, junto a los Coplanacu.
Y así es, música del siglo XVII, que encuentra sus afinidades más acá en el tiempo y en otro lugar, ¿no? Música europea que encuentra sus afinidades en el sonido americano, con los viejos instrumentos, ¿no? Escuchamos la viola da gamba, las guitarras barrocas y cosas varias. Y así comenzamos la mañana de este domingo. Y comenzábamos, antes de escuchar esta tonada La Donosa y Rodrigo Martínez, escuchábamos Vidala para mi sombra, de Julio Santos Espinosa. ¿Quién es este Julio Santos Espinosa? Que es uno de esos autores que pareciera haber sido devorado por su propia canción. Es decir, siempre se lo refiere a Julio Espinosa, a su maravillosa Vidala para mi sombra, pero escribió muchas cosas más. Este músico que nació en Salta en 1928, que vivió en Salta, que fue un tipo que no estuvo ahí, digamos, en la... No fue un palangana, como dicen en Salta. Fue un tipo más bien reservado, pero circulan varias obras suyas, además de la maravillosa Vidala para mi sombra. Pollera de septiembre, Anillo de humo, Pañuelo de amor, Canción para Federico, que supieron grabar el dúo salteño. Y Melania Pérez, nuestra querida Melania Pérez, en un disco maravilloso que se llama La Flor del Comprendimiento. Un disco que el amigo Chalup supo publicar allá por 2010 para su sello Registro de Cultura. Decía, este disco de Melania Pérez incluye una obra de Julio Santos Espinosa, Romance y Vidala para mi río. Y ya que estamos, lo vamos a escuchar. Digo, hablamos de Espinosa, qué buena oportunidad para escuchar a Julio Santos, a la más obra de Julio Santos Espinosa, y sobre todo en la voz de la querida Melania Pérez. Y ya que estamos, le pegamos un tema de Violeta Parra por Melania, En una barca de amores, que es de donde sale el nombre del disco. Hay una frase, un verso que habla de la flor del comprendimiento. Bueno, en fin, así estamos esta mañana. Canta Melania Pérez.
Acesando llega el río a descansar bajo un sauce y da de remolinos como un perro para echarse. Río, ¿dónde vas? Buscando alivio. Vení, quédate conmigo. Yo sé dónde hay lo que detrás del mar y la lluvia, aquí cuando otro año pase, recibirás a mi nieto como si fuera mi carne. Con el sombrero en la mano vendrá mi hijo a saludarte y arrodillado en tu lecho sucedas de perdonarle. Caballos que beban solos por mí vendrán a buscar. Yo sé dónde hay te irás cantando, arrastrándote de olvidos. Decime dónde has andado, contame dónde te has ido. Arriero de las estrellas, se te va secando el grito, y en cada codo que doblas pensamos el mismo vino. Río, ¿dónde vas? Buscando alivio. Llegó el río a descansar bajo un sauce y dio de remolinos como un perro para echarse.
Aquí estoy afianzado y metido en la vida, como la estaca pampa bien clavada en la pampa.
pasión. El árbol más amistoso y el fruto de la pasión y el fruto de la pasión.
Remolcando mi alma, iba anidando en los puertos como una paloma blanca. Es una barca de amores que va remolcando mi alma, iba anidando en los puertos como una paloma blanca, como una paloma blanca.
Melania Pérez acompañándonos, Romance y Vidala para mi río de Julio Santos Espinosa y recién Es una barca de amores de Violeta Parra.
Y hablando de lo natural, que al fin de cuentas pensábamos en lo, en su expresión más simple podría ser o representar lo sobrenatural, escuchemos Solo Voces. Verónica Condomí, de nuevo, ahora con Liliana Vitale, de un hermoso disco también de hace varios años, Humanas Voces, La Banda y Jazmín y Chacarera del Aire.
Down, 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 down Bada.
La música que compartíamos junto a Verónica Condomí y Liliana Vitale del disco Humanas Voces, la banda y Jazmín, autoras, las intérpretes, y también en lo que recién escuchábamos, Chacarera de Aire. Santiago, si te parece, vamos a los mensajes.
¿Tiene mensajes?
Sí, cuénteme. Estamos en el 11-31-09-5896. Recordamos nuestro WhatsApp, 11-31-09-5896. Mirta de Capital, que nos escucha siempre. Abrazo. Santi, buena jornada. Gracias por la música. Cariños para todos.
Bien, Mirta, quédate tranquila que hoy hay sol todo el día. Me lo dijo Graciela.
Está garantizado. Bueno, más
garantizada, digamos, sí, un poco.
Muy bien, también Alberto, que está manejando, ingresando a Buenos Aires.
Mirá para adelante, Alberto.
Un abrazo para todos, gracias por la música, pide a Jacinto Piedra.
Ah, mirá, qué buena idea, está bien, está muy bien. Y escuchábamos a Verónica Condomí con Liliana Vitale. Liliana Vitale, que es nuestra compañera aquí en la radio, porque los martes a las 19 va al aire, Ella Sabe, un programa en el que está Liliana, está Pampitor, bueno, unas muchachas con grandes ideas y hermosa música y buenos invitados. El otro día estuvo Sara Mamani como invitada. Bien, ¿tiene algo más para declarar?
Recordamos nuestro contestador. 30 segundos para mensajes de voz.
Es de mala educación andar contestando. No, este es un contestador.
Es un mensaje, es para los mensajes, por favor, al 4999-0987, nuestro contestador, aquí en la 98.7.
Bien, ¿y tiene más mensajes?
No, acá no. Perdone.
Acá entran.
¿Sabe qué pasa? Que no tenía los lentes.
Es una cascada. Antes tenía los lentes. Ah, yo le pregunté si había mensajes, no si había lentes.
Bueno, ahora me puse los lentes. Muy bien. Dice, hermosa compañía, excelente música. Cariños.
Eso, arriba.
Desde el sur. Aquí veo una pareja de amigos, pero no nos dice de dónde, ¿no?
Herley será.
Bueno, que nos indique.
Del sur, ¿no?
Sí, no, por la... el prefijo me parece que es un poco más lejos.
¿Un poquito más lejos?
Así que gracias por el mensaje.
Bueno, estamos. Sigamos escuchando música en esta mañana. Y mira, hablando de voces, de la sencillez de lo natural. María Escudero fue una cantante, pero además fue una gran teatrera, una de las grandes teatreras de la década del 60, 70, murió lejos, en Ecuador. Pero antes, en Córdoba, había creado el LTL, Libre Teatro Libre, donde se formaron, donde se proyectaron muchísimas de lo que serán las vanguardias del teatro. Había sido, en Francia, discípula de Marcel Marceau, el gran mimo, y también le gustaba cantar. Y cuentan que en Córdoba tenía un boliche. Y cantaba con una voz natural. No era la actriz la que cantaba, ¿no? Y grabó algunos discos muy interesantes. En este que vamos a escuchar toca Rodrigo Montero. Rodrigo Montero es otro personaje al que algún día tendríamos que dedicarle un lindo tiempo, porque fue de esos tipos que también proyectaron otras cosas dentro de esta música criolla. Y acá lo vamos a escuchar a Rodrigo Montero introduciendo la guitarra eléctrica. Rodrigo Montero fue uno de los pioneros de la introducción de la guitarra eléctrica, no solo en el folclore, en el país. Fue el que armó uno de los primeros amplificadores. Zamba soltera del Cuchi Leguizamón, y ya que estamos, otra zamba, la del Romero de Castilla y el Chivo Valladares. Y bueno, hermosa mañana, ¿no? Canta María Escudero.
Con el corazón amanecido sobre el tiempo derrumbado de su añosa soledad, pobrecita la Inesita, tiende ancho y duerme solita, sus manos van algo velino bordado.
sueño los recuerdos que aromaron de caricias tiempos de su mocedad. Pobrecita, la Inesita, tiende ancho y duerme solita. Sus penas van persiguiéndolo al olvido. Llegan los tristes retratos con la lluvia invernal y su espejo azul cubrirá por no verse llorando. Pobrecita la Inesita, tiende ancho y duerme solita. Sal una flor mustia que eterniza aquel instante lejano y sentimental. Pobrecita, la Inesita, tiende ancho y duerme solita. Sus ojos van rastreando huellas del alma. Siempre anda buscando entre sus cosas esos pequeños testigos del amor que nunca fue. Pobrecita, la Inesita, tiende ancho y duerme solita. Su sombra va buscando el tiempo en el tiempo. Llegan los tristes retratos con la lluvia invernal y su espejo azul cubrirá por no verse llorando. Pobrecita la Inesita, de ancho y duerme solita.
Camina hacia la luz, lenta y segura, con el polen del sol en las entrañas.
Esta penita que tengo, la tengo porque yo quiero. Me la ilumina la luna, me la perfuma el romero. Me la ilumina la luna, me la perfuma el romero. Un pañuelito me ha dado, lo tengo porque yo quiero. Mojado está de su llanto y lo perfuma el romero. Mojado está de su llanto y lo perfuma el romero. Flor de romero, ¿quién te ha cortado? Quedó sobre mi guitarra tu corazón marchitado. Quedó sobre mi guitarra tu corazón marchitado.
marchitado. Se fue llorando, vidita como la quiero, quedó el pañuelo solito y sin perfume el romero, quedó el pañuelo solito y sin perfume el romero. Qué penas penan las coplas que caben en un pañuelo, que hasta se apena la sombra olvidada del romero, que hasta se apena la sombra olvidada del romero. Flor de romero, ¿quién te ha cortado? Quedó sobre mi guitarra tu corazón marchitado. Quedó sobre mi guitarra tu corazón marchitado.
La música en Abrimos los Domingos junto a María Escudero, lo que escuchábamos, Zamba Soltera de Gustavo Leguizamón y recién Zamba del Romero de Manuel Castilla y Rolando Valladares. Bien, tenemos, ¿te parece, Santiago? Preguntábamos a estos amigos que nos escribían desde el sur, cariño, desde el sur, y son oyentes nuestros de mucho tiempo, de Cabo Vírgenes, Santa Cruz. Epa, nos están escuchando y nos escuchan siempre.
Un abrazo.
Sí, muy bien. Y tenemos aquí uno más. Buen día, compañeros. Martín, el taxista, nos saluda. Quiere escuchar algo de Coplanacu.
Ah, bien. Hoy no va a poder ser. Escuchamos a los Copla al principio, en esa parte en la que hacíamos, mostrábamos música antigua europea un poco cruzada con el folclore, y ahí cantaban una canción del códice del Cancionero de Palacio, Rodrigo Martínez, y ahí estaban Julio Paz y Roberto Cantos. Pero bueno, entiendo que nuestro amigo Martín, el taxista, nos pide a los Coplas, así como los conocemos. Che, escuchemos un poquito más, algo más.
Pero mientras... son las 10.
Y hay, bueno, que espere, Del Mazo, que espere. Está ahí, mira, ahí está. ¿Cómo le va, Del Mazo? Yo quiero destacar su puntualidad.
Yo creo que es el momento del pase, no sé por qué van a escuchar una canción más. Pero bueno, me voy y vengo.
No, porque
venía 120 por Santa Fe, parecía un personaje de
la Ferrer. Era usted, lo escuchamos, sí, escuchamos algo en la televisión.
¿Cómo andan?
Se buscaba un loco.
¿Cómo andás, Santiago? ¿Cómo
andás? Bien, buen domingo.
Gracias. Graciela.
Muy bien.
Sí, hermoso domingo, ¿eh? Hermoso.
Sí, acá vos hablas con Graciela, te dice el pronóstico.
No, yo la escucho.
Te arregla el tiempo.
Sí, ¿verdad? Sí, pero yo, viste, soy más empírico. Me gusta salir a la calle y ver si es verdad lo que dice Graciela.
Uno sale pensando, ¿será verdad lo que dice
verdad?
Graciela?
¿Será verdad? Porque a veces he escuchado cosas en la radio y después uno sale a la calle y todo lo contrario.
Siempre, pronósticos, son pronósticos.
Estoy muy contento, prepárense para una, pero una vibra, mirá cómo te voy a decir, una vibra positiva. Shalom.
Bueno, está bien. Che,
dale, pone un temita.
Te va a interesar porque tiene que...
Amo a Paola Bernal, mirá cómo te quemé.
Ahí está, ¿viste? Listo. Agua de flores.
Vos sabés que Paola Bernal, para mí la tengo muy identificada con un festival de Cosquín que cubrí, que creo que habrá sido el 94, 95, que ella armaba unas guitarreadas a la vera del río,
ajá,
históricas.
Totalmente, claro.
Siempre amaneciendo.
Por supuesto.
Muy, muy, muy artista. En ese momento yo la veía como una muchacha bohemia. Uh-huh. Muy artista. Y ahora, bueno, ha crecido.
Ha crecido. Pero sigue en Cosquín, ¿no? Sí, vive en Cosquín. El año pasado sacó un disco, Agua de Flores.
Creció mucho bajo el ala de Chango Farías Gómez.
Tuvo un periodo, claro, con el Chango Farías Gómez, que marcó, digamos, su identidad. Pero, y siempre quedó una cantante inconformista. Podría haber sido mucho más fácil todo con ese rótulo de Coscoína, ¿viste? Jugar de local. No. Siempre buscó el recoveco
tiene,
más
difícil. Tiene que ver, difícil. Paola Bernal, lo que después vamos a desarrollar en la transición, en el pase más largo del mundo.
Puede ser.
Que tiene que ver con un periodo muy particular de la música argentina, que fue un poco jugando con lo que va a ser la entrega de los Oscars el próximo domingo 12.
Mirá los enganches que te hace del mazo, ¿eh?
Dentro de dos domingos.
Sí.
No, digo...
Ah, por la película
Argentina 1985.
Tal cual.
¿Qué pasaba en esa Argentina de mediados de los 80? Y ahí estaba Paola asomando, ¿no?
Totalmente. Ahí estaba. Bueno, y vamos a escuchar en algún momento de este Agua de Flores, de Mi Corazón, un tema que Paola Bernal compuso con Joel Costa.
Lo que escuchábamos, Paola Bernal, del disco Agua de Flores, de Mi Corazón, le pertenece junto a Joel Costas.
Bien, Del Mayo, este es su momento.
Bueno, vamos a la apertura. Vamos
y sí, a, seamos ordenados. Empezamos del principio.
Pero vamos con estas duplas. Leizamón Castilla, Gardel de Pera.
Giordano Del Mazo.
Sí, Vinicius Jovín, ya que estamos.
Sí, está bien. Yo,
los hermanos Gershwin.
Ortega y Gasset.
Leguizamón y Castilla, Cobian y Cadícamo, Piazzolla y Ferrer. Hay duplas que perduran.
Giros en los balcones, giros de tus polleras, cantos de...
Abrimos los domingos y flores negras.
Una manera de estar contigo, ay, ay, ay.
Mientras un programa no termina de terminar y el otro recién comienza a comenzar, Santiago Giordano y Mariano Del Mazo hacen el pase más largo del mundo.
Bueno, qué contento que estoy acá, estar en el pase. Natalia, yo creo... Natalia Bravo, la operación técnica, la sonrisa del año.
Sí.
Y,
¿la sonrisa del año? ¿De qué año? ¿1985? O...
1985. Pues es que este año vamos a estar celebrando los 40 años de la recuperación de la democracia.
Tal cual.
Y bueno, y también estamos viviendo el tiempo de esta suerte de mirada sobre el año 85, el año del juicio a las juntas. Digamos que fue el periodo, más allá de años puntuales, fue lo que podemos decir la primavera alfonsinista, ¿no?
Lo que todavía se podría llamar la primavera alfonsinista.
Hasta el 86, después empezó ya el otoño.
Después empezó el plan austral. El pronóstico de...
Ahora, fue un momento muy importante en la música argentina de todos los géneros, porque si uno piensa, bueno, fue muy importante en el rock argentino, fue muy importante en el folclore, por supuesto, ahora vamos a estar hablando de eso. También fue importante el tango, que eso es algo que no se ve. Si bien no hubo grandes...
Permitime una cosa. ¿Te acordás que en realidad se englobaba todo bajo un término música popular argentina? Sí, sí. Había cierto resquemor con el folclore en particular. Pero que eran géneros que habían quedado inmóviles durante la
dictadura. Pero los conciertos de Mercedes del 82, yo creo que ahí patearon la pelota
ahí,
bien adelante.
Ahí, totalmente. Pero en nombre no del folclore, sino sí, de la música popular argentina.
Pero vos es que... Porque primero quiero decir algo del tango, porque el tango seguramente no vamos a hablar más del tango de esta época, porque es una época que no tuvo gran producción tanguística, pero sí fue un cambio de mirada sobre el tango. Mm. El cambio fue, si querés, simbólico. El tango venía siendo, la verdad, la música, la banda de sonido de la dictadura.
Como lo fue el folclore también.
Sí, pero el folclore tiene toda la parte de los exiliados... que le da otro tono.
Totalmente. Después,
el tango no tiene eso.
Después, claro, el tango no tiene, está bien, o tiene menos.
Hay un poema muy lindo de Humberto Cacho Constantini, un poeta que yo admiro mucho, que hablaba de los servicios, el Falcón Verde con la fotito de Troilo en el espejito.
Está bien.
Eso lo cambió, yo creo, ¿sabes quién? De un modo rotundo, Pino Solanas. Con el exilio de Gardel y con Sur... Le dio al tango primero sensualidad, baile, alegría, juventud, y le dio también un condimento político, que del tango venía esquivándolo. Y después, por supuesto, también la compañía Tango Argentino, que fue una compañía de Héctor Segovia y Claudio Oresoli, que en vez de abusar del estereotipo del tango, agarró a un tipo como Virulazo, agarró a Copes y a María Nieves. Lo agarró a una cantante y un cantor que condensan lo mejor del tango y lo más genuino, que son María Grania y fue el polaco Goyeneche. Eso paseó por el mundo y le fue muy bien y rebotó en la Argentina. Y claro, entonces los jóvenes se acercaron a la milonga, hubo una suerte de cambio de
sí, pero eso es un poco posterior.
Un poquitito posterior. Pero el sur, el exilio es de ahí.
Sí, enseguida post-dictadura. Sí. Digamos,
ahora, ¿no? Es cierto lo que decía el folclore, pero qué cantidad...
Pero
había
una especie de estancamiento, ¿no? Uno ve lo que eran los festivales de Cosquín, por ejemplo, en esa época, y eran una...
Bueno, pero
la representación de esa cosa, lo peor del folclore, en el sentido de ese sentimiento nacionalista anquilosado. Sí, no hagamos nombres.
Que no, sea, no, pero digo, había una suerte de subrayado de la nacionalidad, sí, del nacionalismo. Sí, sí.
Bueno, de esa época es Mire qué lindo mi país. Bueno, paisa, bueno. Deje el boleto que tiene ahí.
Claro. Bueno, que era un tema funcional a la dictadura.
Totalmente.
Hay que decirlo. Y ahí irrumpen esta camada, que ahora vamos a estar escuchando algunas canciones, Los Carabajal, Teresa.
Cuando se abre eso, cuando se destapa, digamos.
La cantidad de artistas que estaban
aparecen
ahí.
Aparecen una gran cantidad de artistas.
Raúl Carnota.
Carnota, sí, sí.
Después desde la canción popular, Víctor Heredia. Uh-huh. Todo lo que hace Víctor Heredia en esos años es fantástico. Llenaba Luna Park como quien llenaba Rondeman.
Sí, naturalmente. Además, había una sensibilidad popular en torno a eso muy impresionante.
Ahora, yo me animaría a decir que casi todo viene de aquel ciclo histórico de conciertos de Mercedes Sosa en el Ópera.
Seguramente. Porque eso fue histórico en muchos sentidos. También en el sentido de haber roto esos compartimentos estancos de los géneros, ¿no? Sí. Es decir, que Charlie García esté con Mercedes, bueno, era una cosa hasta 10 minutos antes impensable.
Bueno, uno iba a una... Los sub 40 no me van a entender nada, pero uno iba a una disquería, una batea, y de pronto aparecía Víctor Heredia en rock.
Uh-huh, claro.
Algo insólito.
Tal cual.
Sí, o Sandra Mianovich en rock. O Piero en rock. Uh-huh. Estaba todo mezclado. Había la música popular y también había un... Yo creo que hay algo de una... esquirla de lo que fue la década del 70. Vos pensás que Alfonsín asume con unas consignas que eran totalmente contrarias a las del 70. Somos la vida.
Sí.
Cuando los 70 eran todo tensión, violencia política, era una década, así fue, ¿no? Finalmente fue tremenda, pero era una década que parecía que se podían cambiar las cosas de una manera.
Y que los métodos eran.
Se permitía la violencia.
Coercitivo.
Sí, la violencia podía permitirse. Bueno, Alfonsín vino con otro discurso. Y muchos artistas que habían sido populares en los 70 volvieron un poco montados a aquellas viejas ideas. Víctor, por ejemplo, que había hecho una carrera muy interesante después del viejo Matías, él había cantado a Neruda.
Había hecho el disco de
había,
Neruda.
Había claro. mostrado un compromiso muy fuerte y después tuvo que callarse porque vino...
Disco de Neruda que vuelve a grabar.
Exactamente.
Después de la dictadura.
¿Sí? ¿Cuántas cosas, no?
Bien.
Invitamos a los oyentes a que nos digan sus recuerdos de esta época.
Dale.
Argentina 85 sería la consigna, pero bueno, años más, años menos. Y también, ¿qué canción evocan de ese momento? Que yo tengo millones y todas pasaban por el programa de Juan Alberto Badía.
Juan Alberto
Badía y compañía.
Nos pueden llamar al 4999-0987 para mensajes de voz o escribirnos a nuestro WhatsApp 1131-095896.
Razón de vivir, que en su letra también es bien de época, porque era el momento de recuperar un montón de cuestiones que la dictadura había borrado o puesto en duda, la vida misma.
Tal cual.
Y este tema lo grabó Víctor Heredia en el disco Coraje, que es del 85, y después lo retomó y lo volvió oro en polvo, La Negra Sosa. Claro. Pero esta es la versión original, Razón de Vivir, de y por Víctor Heredia.
Muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía. mi vida. Para aligerar este duro peso de nuestros días, esta soledad que llevamos todos islas perdidas, para descartar esta sensación de perderlo todo, para analizar por dónde seguir y elegir el modo. Para aligerar, para descartar, para analizar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Con vos sin perder el ángel de la nostalgia, para descubrir que la vida va sin pedirnos nada y considerar que todo es hermoso y no cuesta nada. Para combinar, para estar con vos, para descubrir y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida.
En el pase más largo del mundo, Víctor Heredia, de su autoría, Razón de Vivir. Y si les parece, chicos, vamos a los mensajes. Estamos en el 11-31-09-5896, nuestro WhatsApp. Mercedes Acuña dice, hola, abrazo para todos. Dice, sin dudas, de aquella época, informe de la situación de Víctor Heredia, recuerda, ¿eh?
Informe de taller, informe de situación.
Informe. Sí. De situación, exactamente. Sí. Y Teresa Parodi con aquella versión de Apurate José.
Claro.
Qué época. Abrazo y gracias.
Está bien, claro.
Bueno, y si uno puede decir que los 60 fueron del noroeste, ha sido un modo brutal, ¿no? Trazo grueso. Yo creo que los 80 se dividen entre el litoral y Santiago. De
bueno,
alguna manera,
sí,
¿no?
Es
la renovación.
Totalmente, totalmente. Ahí hay una reivindicación importante de la música santiagueña. Y uno de los discos de esta época es Como Pájaros en el Aire.
Claro.
Los Carabajal.
Ahí todos descubrimos, o yo descubrí, yo tenía 20 años en el 85. Y ahí yo empezaba a descubrir un montón de música. Y ahí descubrí el talento compositivo de Peteco Carabajal.
Ahí aparece Peteco con varios temas en ese disco. Los Carabajal entonces eran Cali, Peteco, Roberto y Mulla.
Que es casi como... cuatro grupos en uno.
Claro, totalmente.
Cuti Roberto.
Después de ahí se van a salir distintas formaciones. Pero en ese momento los Carabajal graban un disco con el que rompen ciertos esquemas, sin revolucionar nada, sin, no es copernicana la cosa, pero, digamos, se liberan de ciertas costumbres, ciertos hábitos de los grupos folclóricos que los ligaban a ese pasado que por ahí el folclore no quería.
Sí, sí, viste que está, ¿no?, esa
ese pasado
frase
inmediato.
Si ellos cantaron la época o la época los cantó a ellos.
Claro.
Porque sintonizaron con el tiempo. Sintonizaron totalmente, de una manera muy, muy profunda.
Y acá entre temas de Truyén, que temas de Peteco. Acá está Diego La Mazamorra, por claro, ejemplo. Bailarín de los Montes. Claro.
Un repertorio que después tomaría MPA.
Mucho de lo que después tomaría, llevaría Peteco a los MPA, claro, ¿no? Que se forman ese mismo año, en el 85.
Claro, impresionante.
Decía de esos hábitos de los cuartetos folclóricos, los Carvajal dejan el vestido de gaucho, por ejemplo.
Claro.
¿No? Tan de sport, digamos.
Sí, de alguna manera quedan como una mirada, quedan en un lugar contrapuesto a la sobriedad formal de los sábalos.
Claro, exactamente. Una cosa más juvenil, si se quiere. Incorporan un tema de León Gieco acá.
Claro.
En esta,
¿cuál?
El que pierde la inocencia.
Claro.
Está Gieco como invitado, tocan con guitarras cuerdas de acero, cosas que en el folclore sucedió mucho.
Algo
medio
gitano
así
tenían, ¿no? Los Carvajal, medio gitano en el sentido, era una familia, todos cantaban, todos tocaban, había como una rotación y tenían un sello muy particular de las voces, total, agrestes.
Claro, bueno, el color de las voces que viene de Agustín Carvajal, ¿no? Ese color, así, esa voz seca, ¿no? Tan santiagueña,
característica. O sea,
característica. Y acá este disco está lleno de temas de Peteco.
Uno, ¿no?, te, uno podría decir está lleno de hits.
Está lleno de hits, pero escúchame, como Pájaros en el Aire fue uno de los temas que, ay, si habremos cantado, ¿no, Graciela Almada?
A mí hoy, me sigue emocionando esa canción.
Es una gran canción. La escuchamos, los Carvajal, como Pájaros en el Aire.
Las manos de mi madre parecen pájaros en el aire, historias de cocina entre sus alas heridas de hambre. Las manos de mi madre saben qué ocurre por las mañanas cuando amasa la vida hondo debajo. Pájaros que aman la vida y la construyen con el trabajo. Arde la leña, harina y barro. Lo cotidiano se vuelve mágico. Se vuelve mágico. Presentan un cielo abierto y un recuerdo añorado, trapos calientes en los inviernos. Ellas se rindan cálidas, nobles, sinceras, limpias de todo. ¿Cómo serán las manos del que las mueve gracias al odio? Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano. Todo se vuelve fiesta cuando ella vuela junto a otros pájaros. Junto a otros pájaros que aman la vida y la construyen con el trabajo. Arde la leña, harina y barro. Lo cotidiano se vuelve mágico. Se vuelve mágico.
manos de mi madre.
En el pase más largo del mundo, Los Carabajal como pájaros en el aire de Peteco.
Siempre se aprende algo con el programa de ustedes. Realmente es muy meritorio lo del Mazo, lo de Giordano, y especialmente Giordano cuando arrancaste con el programa que hablaste de tres temas que eran los que más se habían grabado en el mundo procedente acá de Argentina. Citaste La Comparsita, El Día Que Me Quiera, Vidala Para Mi Sombra. Pero había leído por algún lado que la obra de Ramón Ayala, el cosechero, es una de las obras que más se han grabado en el...
Ay, sí, se le acabaron los 30 segundos.
Pero el cosechero, claro.
Pero buen dato ese, ¿no?
Sí, fue puesta en circulación por Mercedes, ya la había grabado en la década de 60.
La grabó con el mismo Ayala en la guitarra.
En el primer disco,
El primer disco.
Y después la tocó en vivo con el acordeón de...
Barbosa.
De Barbosa.
En aquel disco de
bueno,
ópera.
Mira, Jonathan, te voy a hacer un paisaje. Estoy en mi casa en Florida.
Sí.
Acabamos de almorzar pizza casera. Ponemos la tele. Está mi viejo por ahí que volvió a la ferretería. Mi mamá, mi hermano. Badí compañía. Y ahí circulan, mirá lo que hacía Badía, ¿no? Circula un heterogéneo grupo de artistas y todos conviven armónicamente. Sergio Denis, Sandra Mianovich, de pronto te ponía un Peteco, un Chango Farías Gómez, y aparece un flaco, alto, pelo largo, Alejandro del Prado. Mirá, me acuerdo que fue el 83, porque hay un tema que se llama Con los coros del lugar, que en un momento dice Murga del 81, y me acuerdo de estar viéndolo a Del Prado en vivo, en Badí Compañía, y decía Murga del 81 y 2 y 3, como para decir estamos en 83.
Claro.
Bueno, y Del Prado fue alguien muy importante en esta época, en el sentido que fue alguien que naturalmente, desde otro lugar, unió lo que podemos decir, el tango, el rock, y también la murga porteña, y también algunas cuestiones folclóricas. Él tenía... de parte de tíos, una raigambre folclórica muy importante, y de parte de la madre, un anclaje tanguero muy fuerte con Pérez Precci, que fue un compositor de tango, él era sobrino de Pérez Precci, hijo de Calé.
Hijo de Calé.
Buenos Aires en camiseta, y hermano de nuestro querido compañero durante tantos años acá en esta radio, Horacio del Prado.
Horacio, sí.
Con Horacio del Prado, Alejandro... se trenzaban en dúos. Horacio es un gran músico también.
Sí, sí,
gran
sí,
músico.
Sí.
En dúos de guitarras, guitarra y piano, cantaban a dos voces, mucho folclore.
Claro. Que era la música que circulaba, que estaba a mano, que circulaba entonces.
Y Del Prado salía por algunos lugares, sobre todo clubes, y hacía pequeños shows con el periodista deportivo Osvaldo Ardizzone.
Osvaldo Ardizzone.
Irrumpió con un disco y con un tema que marcó la época, que fue Los Locos de Buenos Aires.
Claro.
Y otro tema también marca esta época, que es una murga, ya que estamos todavía en carnaval, aquella murguita de Villarreal, que los Calés son de Villarreal. Ahí estaba Calé en su cuarto de la casa de Villarreal, escribiendo los dibujos para Ricotipo,
claro,
contra reloj. Bueno, le cantó ese paisaje, porque en esos tiempos, en los barrios porteños, pasaban murguitas de chicos que después tiraban la manga a los vecinos, y eran murgas totalmente informales, pero que tenían una cosa muy fuerte en el sonido del carnaval de aquellos años.
tardecita. Salgan a la puerta, llegó la murguita. Llegó la murguita de Villarreal, tomándose en joda la vida real. Con chiste picante, con buenas canciones, con baile y piruetas, con imitaciones. Escuche, vecino, salgan a ver. Por la tardecita, la, 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 la. Salgan a la puerta, toca la murguita, toca la murguita de Villarreal, real, 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 tomándose en joda la vida real, tirando la manga por la tarde. Salgan a la puerta, toca.
En el pase más largo del mundo, aquella murguita de Villarreal, de y por Alejandro del Prado, un registro del año 1985. Y si les parece, tenemos un mensaje aquí al 11-3109-5896. Dice, buen día, amigazos. Dice, desconecté el parlante de la cocina escuchando la playlist de hoy. Ahora los escucho por el celular con el mismo disfrute. Abrazo fuerte de Marcelo de Parque Patricios.
Así como destacaba recién lo relacionado con Ramón Ayala de aquella época, en este capítulo que ustedes están desarrollando de los Carabajal, Jacinto Piedra tuvo un notable protagonismo y que a veces no lo recordamos. Gracias. Nuevamente Rubén los saluda. Gracias.
Jacinto Piedra, claro que sí, claro que sí. Integrante clave de MPA, que fue un amigo de Correrías, de Peteco, muy jóvenes los dos, y le acercaron una descontractura muy importante al cancionero en ese momento. Bueno, hace algunos domingos estábamos recordando el disco Chango sin arreglo, y ahí se habla mucho de Jacinto Piedra. Un poco en joda le decían Jacinto Stone, claro. Por su cuestión rockera.
Está bien. Y esa era lo que... lo que necesitaba el Chango Farías Gómez, ¿no? Lo que estaba buscando.
Ahora, fuera de área estábamos recordando experiencias en festivales, y estos años son la recuperación de los espacios públicos. Yo he ido mucho a Barranca de Belgrano, que era un sitio que recuperado por la democracia, y había grandes conciertos populares gratuitos, también de los más diversos estilos. Se llenaba, ¿eh? Se llenaba.
Sí, sí, sí. Bueno, había una necesidad... En la gente de escuchar, de sentirse, de decir cosas que era...
Y vos me decías fuera del aire que lo escuchaste a Del Prado en un festival de La Falda.
A Del Prado lo escuché por primera vez en el festival de La Falda, debe haber sido el año 85 también, en febrero del 85. Ahí. Él solito con su guitarra cantando estas canciones, cantando Los Locos de Buenos Aires, cantando Saluda a la Cofradía, que era una musicalización que había hecho él de un poema de Raúl González Tuñón. Estos artistas que iban al Festival de La Falda, no iban a Cosquín. E inclusive, fíjate que después, ya recuperada la democracia, el Festival de La Falda, que había nacido como un festival de rock, se empieza a llamarse Festival de Música Contemporánea, algo así. Y ahí toca el Cuchi Leguizamón,
claro,
que nunca había tocado en Cosquín. El Cuchi Leguizamón toca en Cosquín defendiendo una canción... del dúo, con el dúo salteño, claro. ¿Sí? Acompañando al dúo salteño, pero presentado Y en esa ocasión se produce esa célebre foto con entre Spinetta y el Cuchi Leguizamón. En ese festival que había nacido el rock, ¿no? Es decir, ahí los casilleros estaban un poco tambaleando.
Y era momento, digamos, ¿no? Porque esa cosa de los enemigos de mis enemigos son mis amigos. Digamos, Piazzolla en un momento se acercó al rock porque era muy atacado por sus pares.
Totalmente.
Tenía una guerra ahí.
Buscando un lugar.
Y de alguna manera el Cuchi también era una figura un poco paria por las grandes por las grandes inteligencias en tiempos de dictadura y había sido muy relegado.
Totalmente.
Y quizás el rock veía en el Cuchi algo distinto a lo que era el folclore tradicional.
Había una cuestión. Mario Luna, que era el productor del Festival de La Falda, es salteño. Había sido alumno del Cuchi en el Colegio Nacional y tiene un pasado, como todos salteños de su generación, de folclorista.
Claro.
¿No? Después entra en el mundo del rock, pero tenía ese background que le permitía
¿Hay algún mensajito, Santi?
No. Vamos, sigamos escuchando.
Dos figuras insoslayables.
De esta época.
Una mujer.
Surgen en esta época.
Y un hombre. La mujer está totalmente vigente, pero ahí irrumpió como si fuese... una analogía, un vaquero que pega las patadas del salón y miren las canciones que tengo. Teresa Parodi,
Teresa Parodi.
Se consagró, se reveló en Cosquín.
Claro.
Y después quedó ya para siempre como una artista totalmente consustanciada con el canto de su pueblo.
Está bien la palabra revelación, porque si bien aparecen a la consideración de la mayoría en esta época... Teresa venía desde mucho antes, inclusive musicalizando poesía, así con un trabajo muy fino, muy sensible. Hay un disco de eso, ¿no?
Sí,
no,
ella venía actuando en tiempos de dictadura, pequeños conciertos, muchos en casas. 78, 79, musicalizaba, como vos dijiste, muchos poetas, pero acá empieza con su repertorio, que maravilló a todo el mundo, incluso a Alfredo Zitarrosa.
Tal cual.
Y esta unión de dos talentos increíbles, Teresa Parodi y Raúl Carnota, se puede ver en este tema, Doña Froiliana, se conoce popularmente, que lo grabó tanto Carnota como Teresa. Elegimos la versión de Teresa, que es de un disco de 1986.
Según el decreto cuyo número consignáramos con anterioridad, los habitantes de este rancherío deberán ser trasladados a la villa construida del otro lado de la ciudad, por razones de urbanidad, para preservar la higiene y evitar la promiscuidad. Va, pa doña Froilán. Vengo por su mano santa a ver si nos da un remedio para curarnos el alma. Tenemos mucha tristeza, nos sacaron del ranchito, el que había hecho el Carmen en la bajada hacia el río y el Anga. No se consuela Dios que ve que nos pusieron en una casa moderna de mosaicos y cemento, porque allí nuestras gallinas no se hallan en el patio y yo no tengo tierra para mí, ya que así extraño y te no sé cómo vivir. Con la huerta me amañaba para que coman los míos, pero aquí no hay ni así puede tierra para el cultivo. Tendrán más comodidad, dijo el que vino a sacarnos. El Carmen le había hecho tres lindas piezas al rancho, y aquí no dan una sola, pero claro, no es de barro. Mejor me caño, che ama, mejor me caño. Al Carmen no le enseñaron, pero supo hacer el rancho. No hubo vientos ni crecidas que le puedan hacer daño, pero aquí mucho cemento, mucho zinc, mucho mosaico, y en nadie no se fijaron que de más pega el solazo. Por eso venimos tristes, por eso doña Froilana le estoy pidiendo un valle para curarnos el alma. ¿Acaso cambia la vida? ¿Por qué no cambia el rancho? Mejor sería, doña, créame, que no debo el trabajo a los dos de una vez.
En el pase más largo del mundo va en paz Doña Froiliana. ¿Cómo está Doña Froiliana? Teresa Parodi, de su trabajo del año 1986, obra de ella junto a Raúl Carnota.
Hola muchachos, habla Mario de aquí. Estoy en Villa Crespo. A mí, yo en los 60 era, tendría 13, 14 años. Me encantó esa época del folclore, guitarreábamos, cantábamos. Y estoy en contra de la fusión. Ya sé que me van a acusar de dinosaurio o algo así. Pero ¿por qué ese afán de fusión, de quedar bien?
Bueno, está bien. No, la palabra fusión es una palabra que se presta justamente a confusión. Hay maneras de integrar géneros y maneras válidas. Me parece que hay un punto de lo híbrido que puede llegar a ser peligroso, pero estamos haciendo en este caso un paseo por integraciones que son muy genuinas. No es un proyecto de fusión simplemente por unir géneros. Pero bueno, es un largo debate.
Es un berenjenal.
Sí.
Pero de todas maneras es siempre vale la pena.
Bueno, ¿no? También hay que destacar que la música popular muchas veces tiene función bailable. Entonces la chacarera es la chacarera, el tango es el tango, el rock and roll es el rock and roll. Y bueno, hay que respetar compases, y es cierto, cuando la función es bailable.
Totalmente.
Igualmente, también es un tema largo, otro tema. Un día lo podemos tocar incluso.
Dejan
decir una cosita que es mi amigo Eduardo Luzarzú, que está trabajando...
Nuestro amigo.
Está trabajando en un festival realmente muy, muy lindo, muy lindo. Es la Fiesta Federal de las Orquestas Infantiles y Juveniles en Chascomús. Uh-huh. Y arrancó el 21, este festival se llama Soijar 2023. Son una cantidad de chicos tocando, es realmente conmovedor. Se extiende hasta el 28 y bueno, fue abierto por la Orquesta Filarmónica de Chascomús junto a un montón de profesores. Así que está bueno estos días que uno a veces anda por la Ruta 2, haces una escapadita a Chascomús, que pasan muchas cosas más allá de acá, ¿no?
Totalmente. Acá, además, esa idea de la música como fuerza movilizadora, ¿no?
Totalmente.
Como fuerza formadora, sí, es decir, la orquesta como principio de comunidad, ni más ni menos.
Exactamente.
¿No? Eso es lo que impulsa este festival, que recomendamos vivamente y saludamos con regocijo.
Che, Santi, bueno, este 85, esta Argentina 1985, que como lo venimos repitiendo, no es estrictamente ese año, es un poquito antes, un poquito después, logró una algo realmente maravilloso, que sean éxitos populares con muchos discos vendidos, temas instrumentales.
Tal cual. Y una de las...
Y la más famosa es la de Vitale Baraj Barrueco. No, González.
Vitale Baraj González, que tiene un precedente con Cumbo Vitale González, ¿no? Es decir, la historia cuenta, digamos, que Jorge Cumbo y Lucho González tocaban a dúo, tocan en el Teatro de Santa María, el sonido lo hacía Vitale.
Listo. Estamos hablando de los tiempos de Mía.
Sí, sí, estamos hablando...
El Teatro Santa María, que queda ahí en Córdoba y Montevideo.
Montevideo, sí. Estamos hablando del 83, 84, sí, los tiempos de Mía. Enseguida, Vitale se suma a esa propuesta. Y se arma este trío, Cumbo, Vitale y González, que también va a ser, hablando de fusiones, va a ser una bocanada de otro aire.
Otro aire. Siempre con el formato de un viento, un piano y una guitarra.
¿Mm?
Que eso después, incluso hasta Lito Nevia estuvo metido.
Sí, el Mono Izarralde también estuvo.
El Mono Izarralde.
En las distintas formaciones.
Ahora, ¿qué músico Cumbo? También yo lo descubrí en esa época.
Bueno, Jorge Cumbo aparece en esta época como uno de los... Él había estado en Urubamba, en otros conjuntos de música andina, entre comillas. Y acá se revela como un solista, como un tipo que está más de los que lleva mucho más allá la tradición de su instrumento, ¿no?
Trajiste algo, ¿no?
Cuequita de los Collas, viejo tema de Antonio Pantoja por Cumbo Vitale González. Son de las cosas que escuchábamos por entonces, 80 y pico. Thank you.
El pase más largo del mundo, escuchábamos al trío Cumbo Vital González, Cuequita de los Collas, de Antonio Pantoja.
Hola, buen día, ¿cómo les va? Santiago y Mariano ahí, Graciela, Hernán Choco González habla. Che, y Canovo, un gran protagonista de esos años, y Cito Segovia, no hay que olvidarse de ese gran litoraleño también, ¿eh? Abrazo grande, los escuchando acá de los polvorines.
Y bueno, sí, bien, sí, dos bien, nombres que bien. Se no, suman no, a la larga lista, ¿no?
Orgulloso de nuestros oyentes Entre ellos está el Chango Spasiuk.
¿Qué dice el Chango?
El Chango dice, me mandó un audio que no lo puedo escuchar, pero sí dice que, bueno, que la palabra no es fusión. En realidad, la palabra o la frase es desarrollo estético. Que es que los jóvenes no repiten lo que hacen los viejos en general y que buscan lo que buscaban los viejos en su momento. Es como
también
la ley, sí, de la vida. Como, un audio. Bueno, gracias, Chango. Y también el querido Negro Moreno.
¿Qué dice el Negro?
Que dice, herejes. No se olviden de Hugo Fantasía. Bueno.
Dice no que, nos olvidamos. No,
decirle a Giordano que estuve en la Falda Rock, sí, en el que se hizo el homenaje al Cuchi.
Claro.
Fue hecho por Nevia junto al cuarteto Supay. Sí. No mencionamos la importancia de esta época de los grupos vocales. Supay, Opus 4,
Los Trovadores.
Quinteto de los Pueblos, uh-huh. Quinteto Tiempo, Los Trovadores. Dice el Negro Moreno, gran oyente, productor y hombre de Las Varillas, Córdoba, que fue la noche del domingo cierre del festival, aquel uh-huh. homenaje al Cuchi, y que fue presentado dentro del concierto, el show de Nevia, y que fue en febrero del 84.
Del 84, está bien. Y que, gracias, Cuchi, Negro. Y que el Cuchi tocó Me Voy Quedando, en el mirá piano vos. Yamaha CP70 de Lito Negro.
Bueno, vamos a tener que hacer un
85,
vamos a tener que hacer un 85B, te digo.
Sí, bueno.
Quizás más adelante, pero hay tanto.
Hay muchísimo, que es de una riqueza, y nuestros oyentes se prenden, ¿no?
Así es, estamos en el 11-31-09-5896, dice, genios, no me canso de escucharlos y aprender sobre nuestra música popular.
Bien.
Programas, los tres que deberían ser considerados de interés cultural. Gracias, José no, de Padua.
No, no, yo quiero, seguir, acá, quiero ser vivo. Quiero seguir vital y móvil.
Exacto, ya cuando empiece con eso me huele.
Sí, no. Yo les dije que en un rato va a estar aquí en Flores Negras, cuando arranquemos con Flores Negras, Inés Cuello.
Cantoras.
Cantoras. Tiene un disco que tituló como la canción que incluye ese disco, Mi Ciudad y Mi Gente, un uh-huh. clásico de Eladia Blasque, pero es un disco maravilloso, Inés Cuello, en ratio. Pero bueno, tanto 85, nos obviamos que hay temas que explotaron en el 85 que son previos, como
previo.
Canción
para Carito.
Claro, que es una unión, está muy identificada con León Gieco, pobre Tarragó, porque Tarragó hizo la música.
Ese disco, ese tema está en un disco, aparece primero en un disco de Tarragó del 81, época en la que esto de
había
la
fusión,
llamala como quieras, era más complicado, ¿no?
Bueno, de hecho, Tarragó hijo, sufrió el embate de los sectores más ortodoxos de la música litoral, lo llamaban Tarragó Rock, Antonio Tarragó Rock, para diferenciarlo de su papá.
Claro, tal cual.
Y bueno, recordemos que un año después de que grabó Canción para Carito, esta canción hace María Baco, Mercedes Sosa en el ópera.
Claro, pero además en este disco Tarragoseando invita a Rubén Rada, ¿sí? Todo una cosa, y compone con León Gieco, cosa que hoy nos parece muy natural, pero entonces era impensable.
¿Qué disco
era?
No traje que por haber traído la que dijiste Rubén Rada. En este tiempo Rubén Juárez hace un acercamiento total hacia la música popular más allá del tango y hace un disco con temas de Chico Buarque cantados por Baglietto, claro, con Nevia, uh-huh. Algo que es un disco totalmente excepcional en la carrera de Rubén Juárez.
Ese sí que era crossover, como se va a llamar después, ese rótulo desechable.
Es que el Negro Juárez quería ser un músico popular.
Totalmente, lo fue.
Claro. Pero quería ir más allá del tango.
Totalmente, sí.
De hecho,
sí.
Bueno, tiene un disco folclórico, ¿no?
Y tocando folclore era una cosa, era una potencia.
Bueno, sé cómo se nos va el tiempo.
¿Canción para Carito?
Canción para Carito, canta León Gieco, esta canción preciosa de alguien que viene de su pago a la gran ciudad y tiene algunas imágenes poéticas brillantes.
Solo bajo la llovizna gris, fingiendo duro que tu vida fue de aquí, porque cambiaste un mar de gente por donde gobierna la flor. son modernas, pero no lucen como en la plaza de un pueblo. Deja que tu luz chiquitita hable en secreto a la canción para que te ilumine un poco más el sol. Cualquier semilla cuando es planta quiere ver la misma estrella de aquel atardecer. Él la salvó del pico agudo, refugiándola al oscuro de la gaviota arrasadora de los surcos. Cariño, yo soy tu amigo, me ofrezco árbol para tu nido. Cariño, suelta tu canto, que el abanico en mi acordeón lo está esperando.
Que escuchábamos canción para Carito León Gieco y Antonio Tarragorros por León Gieco.
Bien.
Bueno, querido Santiago, sí. Repitamos, quedó, avancemos.
Quedó un montón en el tintero de esto.
No, esta etapa de la música y la tira de la cultura argentina fue muy, muy importante, ¿no? Sí. Esos años de una ilusión que duró poco, pero había como mucho impulso de hacer cosas.
Una gran efervescencia, creativa y receptiva.
Totalmente. Ahora, recién también, fuera de aire, vos me decías, che, ¿y el 76? O sea, sería todo lo contrario.
Todo lo contrario.
Sería un segundo antes del horror, pero también pasaron cosas importantes.
Totalmente, quedaron, truncó cosas importantes.
Digamos, para empezar, que es el año del disco que Mercedes Sosa consagra a la obra de Yupanqui.
Entre otras cosas. Ahí nos podemos detener por ahí uno de estos días.
Bueno, Santi.
El tema de la fusión, por supuesto.
Por favor, sí.
Con eso podemos hacer 200 millones de programas, nunca se va a resolver.
Una infusión.
Una infusión.
Bueno, querido Santi.
Nos vemos el domingo.
Buen domingo, no, el domingo que viene no voy a poder estar aquí.
Hace lo que quieras.
Pero sí, está ya anunciado. Ya sabía, papá. Escúchame, sí va a estar anunciado, va a estar acá el Tarco Arias.
El Tarco Arias, gran bandoneonista.
Y además, bueno, un montón de música. Así que voy a programar una buena música para Flores Negras, pero va a estar en vivo Tarco Arias, que está buenísimo.
Está buenísimo. Bueno, Graciela, ¿usted viene el domingo?
Sí,
viene?
Voy a estar,
bueno,
aquí, por
traiga
supuesto.
Una factura, algo. Ya le di la dirección
ser?
De...
Tiene razón,
le di la dirección de la
panadería. No coman, cuídense.
Muchísimos mensajes,
muchísimos
gracias
oyentes
a todos.
Hoy
bueno, muy amables todos.
Mira,
¿eh?
La próxima vez que nos veamos, que no sé cuándo va a ser...
Sí, cuando vos quieras. Inclusive, si no es domingo, puede ser otro día.
Ya que decís facturas, te voy a decir... ¿Una buena factura o un buen sándwich de miga?
No, sándwich de miga, de acá a la China.
Basta las facturas, no, basta.
Ya fue. Mañana, no me digas, con un cafecito.
Para mí, el sándwich de miga funciona. Perdón. A la mañana, sí. A la tarde, a la noche, robar en la heladera con un repasador húmedo, ¿viste? Le metes un
sí, repaso. Porque si no se le levantan las puntitas.
Exactamente. Y viste tú, y le haces un toquecito en la tostadora, se derrite el quesito.
Bueno, otro día hablamos de la pizza a la mañana, es otra.
Muy bien, amigas, amigos, empieza Flores Negras.
En Folclórica 98.7, Flores Negras, un programa de Mariano del Mazo.
hablé de más y me encontré charlando sola y sin compás. La soledad de no tener ni un perro flaco que te ladre puso en mí y aprendí secretos de vivir. Quiero correr por los caminos de la vida y aprender. Quiero leer lo que me dicen los poetas y entender. Yo busco en mí una persona por lo menos disfrutable y reír y sentir lo que haya que sentir.
En Flores Negras, Edith Scher, de Rubén Rada, Ni un día más.
Y bueno, qué lindo arrancar aquí Flores Negras. Estamos hasta el mediodía, hasta las 12, y en un rato vamos a estar conversando largo con Inés Cuello, que acaba de sacar un formidable disco, Mi ciudad y mi gente. Esto que escuchábamos era Edith Scher, que también tiene disco nuevo, se llama Flor de una ilusión, y hace temas, además de Rada, hace cosas de Bola de Nieve, de Silvio Rodríguez, del romancero sefardí. Gran cantante, Edith Scher, va a estar actuando el 3 de marzo en el espacio Pompas, Brasil 2640. Y bueno, viene cantando hace muchísimo. Es algo así como discípula de Lidia Borda, y de hecho Lidia la acompaña en un tema. Hablando con el hermano de Edith Scher, con Ariel Scher, periodista, compañero de hace 1000 años, un ser humano encantador, Ariel, le mando un saludo. Si está escuchando, me contaba Ariel que el tango preferido de su papá y el papá de Edith era Remembranza, y hay una versión de Remembranza, este tema increíble, este tango de la década del 30, que uno lo escucha y se le sigue poniendo la piel de gallina. Aquí Edith Scher lo hace con su maestra, con Lidia Borda. Hay una segunda voz muy sutil, la de Lidia. Bueno, parte de este disco Flor de una ilusión, que va a estar presentando el 3 de marzo en Brasil 2640.
Cuando no estás cerca de mí,
no sé qué fuerza sobrehumana me da valor lejos de ti. Muerta la luz de mi esperanza, soy como un náufrago en el mar. Sé que me pierdo en lontananza, mas no me puedo resignar. Ah, qué triste recordar, después de tanto amar, esa dicha que pasó. Flor de una ilusión, nuestra pasión se marchitó.
En Flores Negras, remembranza de Mario Battistella y Mario Melfi, en la voz, las voces de Edith Scher y Lidia Borda.
Nací en un barrio el lujo fue un albur, por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi viejo fue una abeja en la colmena, las manos limpias, el alma buena, y en esa infancia la templanza me forjó. Después la vida mil caminos me tendió y supe del magnate y del taur, por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi barrio fue una planta de jazmín, la sombra de mi vieja en el jardín, la dulce fiesta de las cosas más sencillas y la paz en la gramilla de cara al sol. Mi barrio fue mi gente que no está, las cosas que ya nunca volverán. Si desde el día en que me fui con la emoción y con la cruz, yo sé que tengo el corazón mirando al sur. La geografía de mi barrio llevo en mí, será por eso que del todo no me fui. La esquina, el almacén, el piberío, lo reconozco, son algo mío. Ahora sé que la distancia no es real y me descubro en este punto cardinal, volviendo a la niñez desde la luz, teniendo siempre el corazón mirando al sur. Mi barrio fue una planta de jazmín, la sombra de mi vieja en el jardín, la dulce fiesta de las cosas más sencillas y la paz en la gramilla de cara al sol. Barrio fue mi gente que no está, las cosas que ya nunca volverán. Si desde el día en que me fui con la emoción y con la cruz, yo sé que tengo el corazón mirando al sur.
En Flores Negras, Inés Cuello hacía de Eladia Blázquez Corazón al Sur.
Y un aplauso para nuestra invitada de hoy, Flores Negras, Inés
muchas
Cuello.
Gracias. Muchas, muchas gracias. Un placer.
Qué lindo que te acercaste, Inés. La verdad es que hace mucho que te vengo escuchando, pero nunca habíamos hecho una entrevista juntos.
Nunca, nunca. Primera vez. Un placer estar acá con ustedes.
Bueno, no parás de trabajar. Bueno. Porque todavía estoy pensando en el disco que sacaste sobre Carlos Gardel. Sí, y ya tenés un disco nuevo.
Sí, el disco de Gardel también lo presentamos a finales del año 2021 con la Grela Quinteto de Tango y estuvimos trabajando con ese disco todo el año pasado y bueno, terminaba el año 2022 y dijimos, generemos material para primero que quede plasmado en un registro discográfico el trabajo que venimos haciendo durante todo el año con Pablo Fraguela, que es quien me acompaña al piano. Y bueno, se acababa el año, tenía muchísimas ganas de tener material grabado con Pablo también, y como teníamos mucho entusiasmo pero poco dinero, hicimos una campaña de financiamiento colectivo y la gente nos ayudó a grabar este disco.
Eso es una maravilla, es un milagro. En estos tiempos tan individualistas, en este capitalismo salvaje que nos atosiga, de es pronto hermoso. Sacás un disco colectivo.
Sí, es hermoso. Y
¿cómo
aparte,
funcionó eso?
Muy bien. En 15 días había conseguido el dinero que necesitaba para grabar. Y aparte, obviamente, diseñamos un sistema de recompensas. Quien ponía dinero, o sea, se podía poner lo que se pudiera. Y había distintas recompensas dependiendo del monto. Y bueno, y gran parte de la gente que apoyó y que dispuso de su dinero para este proyecto y nos dio su confianza, son las personas que en agradecimiento les invitamos también a presenciar la presentación del disco en el Teatro Picadero que vamos a hacer muy prontito. Así que es como un ida y vuelta muy amoroso que es, aparte, enormemente habilitante, porque este disco no sería una realidad si no hubiese sido por estos y estas amigas.
Mi ciudad y mi gente, piano de Pablo Fraguela.
Sí.
Voz de Inés Cuello, un repertorio que es muy interesante porque de pronto haces dos temas de Eladia, escuchamos uno, el otro es el que titula el disco.
Exactamente.
Después haces dos temas de Mariana Walsh,
así
Los
es.
Ejecutivos y Barco Quieto. Y bueno, haces también un tema con Carlos Aguirre, vamos a escucharlo después, que es un temazo.
Va haciendo tiempo, sí.
Sí. Y después estrenás tangos, o tangos nuevos, o temas nuevos. Hacés un vals muy lindo de Victoria Morán, que yo la tengo identificada como una cantora nacional en la línea Nelly Omar, y se despacha con ese vals alucinante, La Negadora.
Sí, La Negadora tiene varias versiones previas a esta, y Pablo la estrenó con ella, con Victoria. Entonces estaba buenísimo, aparte me divierte muchísimo cantarla. El tema que estreno en este disco es Cuando florezca el abrazo, de Pablo Fraguela
bien.
Y Candelaria Rojas Paz.
Y tenés también un tema de Ramiro Gallo, que es el que cierra el disco, Un Patio, que es precioso.
Una belleza de canción.
Bueno, vamos a ver si podemos escuchar toda esta música.
Me encantaría.
O hablamos mucho o escuchamos mucha música.
Bueno,
vamos
lo
a ver
que
si
vaya
podemos.
Surgiendo.
Bueno, Graciela, querida, vamos a invitar a los oyentes.
Cómo no, estamos en el 1131-095896, que es nuestro WhatsApp para mensajes. Hoy con la visita aquí en Flores Negras de esta talentosa, ¿eh?
Inés Cuello.
Inés Cuello, sí, sí.
Inés, recién hice una especie de escaneo del disco, pero contame vos, ¿por qué este disco? En este sentido, ¿no? De pronto grabás dos temas de dos artistas, autoras maravillosas como son Eladia y María Elena. De pronto haces algunos temas nuevos, haces algo más folclórico, vals. ¿Cómo pensás un disco?
Bueno, este disco en particular es el resultado de una búsqueda personal en torno a encontrar esas canciones que me conmueven y que deseo profundamente cantar. Yo tuve un comienzo en mi carrera de 10 años de trabajar en casas de tango, donde otras personas decidían por mí el repertorio que iba a cantar y donde encarnaba papeles a nivel escénico muy estereotipados.
Sí.
¿No?
O sea, eso que tienen las tanguerías, ¿no? Que por un lado te dan trabajo y por otro lado te exprimen toda gota de personalidad.
Exactamente. Bueno, y tenía que hacer una femme fatal con un tajo enorme y cantar, por ejemplo, frases de La Morocha, que es obviamente no se puede negar la importancia de esas obras, pero terminaba todas las noches de mi vida cantando La que conserva el cariño para su dueño.
Claro.
¿No? Era fuerte a nivel.
¿De qué año hablas más o menos?
Esto fue en el año 2007 que empecé. Claro.
En estos años, estas décadas, hubo un cambio fuerte de ese tipo de pensamiento alrededor de esas letras.
Por suerte.
¿Sí?
Y está buenísimo traerlo, ¿no? Por eso hay tantas mujeres compositoras en la dirección de este disco, porque no me ha sido tan sencillo, ¿viste? Desarrollarme como cantante mujer en un ambiente bastante cargado de todavía prácticas machistas.
Sí.
Por suerte se está cuestionando muchísimo y está habiendo una apertura muy grande y se están componiendo canciones
desde la mirada hablan, femenina.
Exactamente, y aparte actuales, ¿no? Con
sí,
carga
sí.
De lo que la sociedad necesita manifestar y expresar hoy.
Sí, sí, tengo ahí el libro en casa que se llama La mirada femenina al tango, que lo editó Tinta Roja.
Ajá.
Creo que es Steiner la compiladora, son todas letras de mujeres de estos tiempos.
Buenísimo.
Sí, está muy bueno. Inés Cuello, antes de escuchar alguna canción, vos naciste en Carlos Tejedor, pero te criaste en Bragado.
Así es.
Los pagos de Héctor Larrea.
Sí,
abrazo.
Le mandamos un abrazo.
Maestro.
Si llega a estar escuchando, que estamos ahí en contacto con Héctor, que es un gran amigo.
Es generoso con todo el mundo, pero con alguien que pasó por Bragado, más.
No, aparte yo le traje creo que fue mi primer disco. Se lo traje y pasó temas de mi primer disco hasta el último tiempo acá en la radio. Muy generoso, muy atento, ¿no? Comprometido.
O sea que tenés un origen de pueblo.
Sí, bonaerense, muy bonaerense. Hasta los 6 años viví en Carlos Tejedor y mi familia se mudó a Bragado.
¿Qué hacía tu familia?
Mi mamá es docente, ya jubilada, y mi papá es ingeniero electricista.
¿Y se mudaron por cuestiones de trabajo?
Por cuestiones laborales de mi papá. Y bueno, cumplí.
Cerca, ¿no? Tejedor de Bragado.
Sí, en realidad Tejedor está a 500 kilómetros más o menos de acá de Buenos Aires y Bragado 250 en la misma línea de la ruta 5. Bueno, Tejedor después se abre, pero Bragado está a mitad de camino entre Tejedor y Buenos Aires. Y bueno, y ahí crecí, ahí fui a secundaria, ahí empecé a cantar en grupos vocales, empecé a cantar tango, a investigar el tango. Folclore también, y bueno, a los 17 años, cuando ya era momento de empezar un estudio formal, porque yo venía estudiando canto, viajaba a Buenos Aires una vez por semana durante todo mi secundario, pero bueno, era momento de mudarse, porque los jóvenes muchas veces, sobre todo si querés hacer música, es muy difícil quedarse en el pueblo, en la ciudad chica, y me vine a Buenos Aires y empecé a trabajar en casas de tango.
Debe haber sido un momento duro ese, ¿no?
Sí.
Estar sola en la ciudad, tratar de hacerte un espacio.
Sí, tenía trabajo. Mucho entusiasmo igual. Viste que es un momento de la vida en el cual hay muy poco miedo. Se sobreanaliza muy poco, está el deseo y las ansias de ir hacia allá. Entonces, era o sea, si hoy pienso, digo, qué osada, porque trabajaba en 11, me iba con 17 años caminando sola todas las noches.
Es la de mi hija, yo también estoy en esa situación de, viste, que vos decís, y bueno, tiene que hacer lo que quiere hacer.
Claro, totalmente. Y mis viejos me cuentan hoy. El miedo que les implicaba, claro. Por suerte no me lo transmitieron.
Claro, ese es lo que hay que hacer.
Pude ser muchísimo y hoy estoy muy agradecida por eso, pero pudo haber sido bastante distinto.
Inés Cuello, aquí en Flores Negras, va a estar presentando en el Teatro Picadero, ahí en el pasaje de Disépolo, el 21 de marzo.
Así es.
Este disco, Mi Ciudad y Mi Gente, que tiene un tema que te acompaña, el Negro Aguirre, Carlos Aguirre. De hecho, el disco salió por el sello de Aguirre, ¿no?
Así es, Yagrada Medra.
Exactamente.
Y les cuento que este miércoles, ¿sí? El miércoles primero de marzo, vamos a hacer una escucha en vivo. El sello Yagrada Medra acostumbra a hacer escuchas en vivo con videos, con los artistas contando sobre los discos en el canal de YouTube del sello. Así que este miércoles a las 10 de la noche vamos a estar ahí presentando virtualmente el disco antes de la presentación presencial. Qué bueno.
Vamos entonces con este Va Siendo Tiempo, que es un tema de Negro Aguirre, en el cual también canta, junto con Inés Cuello, Carlos Aguirre.
Habito el silencio, bebiendo la calma, vadeando ríos de angustia por los salares del alma. Lejano espejismo de mares desiertos, un laberinto sin muros que yo solito me invento. Humeando y sin decir nada. Señales del cielo. Seguir caminando, y aunque la noche se alarga, al fondo alumbra el abrazo. Le cuenta la luna que los corazones de toditas las personas están preñados de amores. Chacarera con el tambor de mi pecho. Te espero.
Lo que compartíamos Va Siendo Tiempo, de Carlos Aguirre, Inés Cuello y el autor Carlos Aguirre.
Recorremos este Mi Ciudad y Mi Gente, es el flamante disco de Inés Cuello, con el piano de Pablo Fraguera e invitados, como recién escuchábamos al Negro Aguirre. Hay otros invitados,
sí, Flor Badillo Oliva, sí, ellos dos.
Bueno, Bueno, Inés, la verdad, te lo tengo que decir, cantás bárbaro, pero no solo cantás bárbaro, sino que además todo el mundo está, todo el mundo que en realidad es un mundo pequeño, ¿no? Está hablando de gran momento que estás atravesando en términos de que estás ocupando un lugar de una gran voz de la música de tango, pero también extendido hacia otros ritmos de la música argentina. La verdad que estás hace mucho tiempo que estás actuando y que estás haciendo cosas, pero me parece que estás en un, como se suele decir, en el punto justo.
Sí,
¿sentís eso?
Siento eso, sobre todo desde la, o sea, cómo se ha capitalizado la experiencia. Creo que ese es un...
Sos joven, ¿no?
Sí, tengo 34, cumplo en 2 días. Ayer mi abuela... Hablaba con mi abuela por teléfono, que creo que nos debe estar escuchando ahora. Le mando un abrazo a Dolly. Mi abuela me decía, yo creo que hubo un gran cambio en mi carrera a partir de haberme asociado con Ana Torrent, que es mi manager en este momento. Y ella hace como el trazado del enfoque a seguir, ¿no? Y de los laburos a hacer. Y mi abuela me dice, ¿por qué no lo hiciste antes, Inesita? Porque siempre me decía, me veía trabajar un montón.
O sea, le das mucho mucho valor al trabajo que hizo Ana Torrent.
Muchísimo.
Tu manager, como que antes eras un poquito más...
Era
tomás,
todo, era
no
mujer. No
tomabas
orquesta.
Buenas decisiones.
No es que no tomaba buenas decisiones, sino que hacía todo yo. Todo, o sea, desde buscarme el vestuario... que lo sigo haciendo, aprender a pararme arriba del escenario. Todo esto fue la época de la Casa de Tango, ¿no? Pero después, cuando ya quise hacer mis conciertos, ¿dónde? Hablar con los espacios, tramitar un... negociar un cachet, todas sí, las sí, cuestiones sí. que hacen...
Bajar un formulario
cantante,
para presentar...
todo, un subsidio, llenar, estar atenta a hacer una sesión de fotos, conseguir fondos, es muchísimo trabajo... para una sola persona, y obviamente se diluía, se me escapaba en un
cada
montón
cada uno
de...
en su rubro necesita una Ana Torrent.
Pero les deseo a todos una Ana Torrent en sus vidas.
Inés Cuello, me decías, tu mamá maestra, docente, tu papá ingeniero, intuyo que mucha de la música que estás ahora grabando, que grabaste en esta emisión de Mi Gente, tiene que ver con tu infancia. Por ejemplo, Mariana Walsh, no la Mariana Walsh de Manuelita, sino la Mariana Walsh para adultos, que fue también muy importante en las casas argentinas de la década del 70.
Totalmente. Para mí, la Mariana Walsh de Manuelita y de toda la música infantil fue crucial, porque marcó una entrada a la música con mucha belleza, con mucha... honestidad, con mucha calidad musical. O sea, yo escuchaba a Marilena Walsh desde los 3 años, porque mis viejos me la acercaron, obviamente, y me armó como en torno a lo musical un espacio de diversión, de mucha seguridad, de descubrimiento, de curiosidad, y eso es... creo que sigo este camino porque...
Siendo vos, por tu edad, alguien que ya no sos de la generación de quienes crecieron escuchando a la Walsh, pero sin embargo fue un artista cuyas canciones fueron transmitidas de generación en generación. Es impresionante.
Yo he cuidado niñez y lo primero que hago es ponerle Mariana
claro,
Walsh porque...
Como un talismán.
Sí, totalmente.
Bueno, pero grabaste 2 temas para, entre comillas, millones de comillas. He participado de discusiones muy fuertes sobre si existe o no existe la música para chicos.
Para chicos y adultos, yo creo que no.
Claro. Como un chico puede escuchar Bach, los Beatles, el Cuchi.
Y entenderlo.
Y a su vez, en el caso de pobre María Elena, que le han hecho esa división tan tajante. Bueno, ahora vamos a escuchar 2 temas de la Walsh para grandes,
sí,
para decirlo de alguna manera. Vamos a escucharlos enganchaditos, pero si querés, presentámelos, porque son 2 clásicos. Una es una samba, no me acuerdo si lo grabaste con ritmo de samba, Barco Quieto.
Sí,
sí,
sí.
Que a mí me parece que es una de las letras más hermosas de la música argentina. Y después Los Ejecutivos, que es una ironía que tiene actualidad.
Siempre.
Y que es un tema más heredero de lo que fue la nueva canción argentina, ¿no? Con ese tono burlón, muy deudor de la chanson.
Exactamente.
De Jacques Brel, de sí. Georges Brassens. Dos temazos. ¿Por qué? Porque mirá que tenés para elegir.
Sí, bueno, los ejecutivos, porque me encanta decir eso. me gusta mucho.
Hay que vivos.
Me encanta. Esto, como te contaba antes, este disco entero es una selección de lo que hacíamos en los conciertos. Entonces hay muchos temas que están elegidos para el vivo, particularmente porque abren un abanico de posibilidades desde lo interpretativo y desde lo corporal también, que me gusta muchísimo abordar. Barco Quieto lo había grabado en un disco anterior que hice a dúo con guitarra, y amo cantar esa canción, cada vez que la canto me emociona, por eso decidí que vuelva a estar en un material discográfico.
Ya estamos de vuelta de todos.
para todo el mundo. Mas hoy al parecer es de un señor que en una escalerita de aeropuerto cultiva un maletín, pero ninguna flor. Sonriente y afeitado para siempre, trajina para darnos la ilusión de un cielo en tecnicolor donde muy poquitos aprendan a jugar al gol. ¡Ay, qué vivos son los ejecutivos! ¡Qué vivos que son! Del sillón al avión, del avión al salón, de la arena al Edén, siempre tienen razón y además tienen la sartén, la sartén por el mango y el mango también. El mundo siempre fue de los que están arriba, pero hoy es de un señor en ascensor. ¿A quién podemos ver en las revistas cortando el bacalao con aire triunfador? No come para darnos el ejemplo de rendimiento máximo y confort. Digiere por teléfono y después nos vende conciencias puras de robots. ¡Ay, qué vivos son los ejecutivos! ¡Qué vivos que son! Del sillón al avión, del avión al salón, de la arena al Edén, siempre tienen razón y además tienen la sartén. La sartén por el mango y el mango también.
Muy bien, amigas, amigos, ahí sonaban los ejecutivos y antes Barco Quieto, Mariana Walsh en la voz de Inés Cuello, el piano de Pablo Fraguela, el disco Mi Ciudad y Mi Gente, que va a ser presentado el martes 21 de marzo, despidiendo o dándole la bienvenida en realidad al otoño, en el Teatro Picadero, ahí ese teatro histórico que queda en el pasaje Disépolo, esa diagonal, que es como un tajito.
Precioso ese pasaje.
Cercano al Callao. Lucecitas. Muy lindo, muy lindo. Estamos con Natalia Bravo en la operación técnica, estamos hasta las 12 aquí en Flores Negras y seguimos escuchando el disco y charlando con Inés Cuello. Ustedes la están escuchando, notable intérprete. Yo creo que está ocupando un espacio importante en la actualidad de la música argentina. Te voy a hacer una pregunta muy original, ¿cuáles son tus referentes? Pero antes que me respondas, te voy a decir lo que yo pienso. En tu voz hay muchas voces, como corresponde a una tradición. Hay algo de María Grania, que para mí es la más grande. Hay algo también de la otra grande, que es la Tana Rinaldi, quizás. ¿Por dónde venís?
He escuchado tanto, 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 que es un poco muy difícil que no quede algo de todo eso que uno admira, ¿no? María Grania, sin lugar a dudas, fue quien me dejó boquiabierta la primera vez que la escuché, y después de eso la tengo ahí como cantante de referencia, pero absolutamente, como intérprete y instrumentista de la voz. Tiene un dominio del instrumento que me parece maravilloso. Mercedes Sosa, otra tremenda referente. Lidia Borda, la nombraste también. La Tana Rinaldi, sin lugar a dudas. Ese carácter y esa impronta tan particular.
Incluso en el repertorio, ¿no?
Sí, me encanta. En la actualidad hay dos voces y dos colegas que me emocionan y que escucho a diario. Una, que aparte es amiga, es Flor Bobadilla Oliva, que aparte está en el disco y también va a venir al Picadero a la presentación del disco, a cantar. Y otra que yo la descubrí hace muy poco porque vivo bastante enfrascada.
Un tupper.
Pero tiene una tremenda carrera y es una cantante que no puedo creer. Es María Paula Godoy.
Mira vos, sí.
Impresionante cantora.
Qué buena.
Sí.
¿Y de afuera?
De afuera, amo escuchar a Ella Fitzgerald, por ejemplo. Tengo un gusto bastante amplio. Bueno, Silvia Pérez Cruz.
Qué genia que es Silvia Pérez Cruz. Bueno, ahí hay un camino, ¿no? En el sentido de cómo, qué hacer con la música popular.
Totalmente.
Porque vos decías que, si bien estás muy identificada con el tango, no haces solo tango, como estamos escuchando, y también te gusta mucho el folclore, la canción en general.
Sí.
Y Silvia Pérez Cruz hace poco eso.
Sí. Es una carrera con la que me podría proyectar, o sea, con obviamente teniendo.
No, pero claro.
No es que me estoy comparando con Silvia Pérez Cruz.
No, pero aparte es una loca total, porque también
encanta.
Ha hecho Bill Evans.
Ah, es una grosa total.
Es increíble. Ha cantado cosas muy, muy experimentales. Hablabas de cantantes, de referentes. Y vos aquí en este disco incluiste un vals de una cantora, en realidad, que también compone.
Otra gran cantora.
Increíble. Bueno, la Nelly Omar de nuestros tiempos.
Pero
digámoslo.
Por favor.
Ya está, ya fue dicho. Victoria Morán. Grabaste un vals de Victoria Morán que es hermoso.
Precioso.
Que tiene una letra muy buena, muy actual. Que es
muy divertida.
Muy divertida.
Sí.
Herencia de algún tema de Chico Novarro. Pero es un temazo, es un vals, a mí me encanta y está en este disco de Inés Cuello, es La Negadora. Escuchen qué letra y cómo canta Inés Cuello.
No pasó, no es así. No me cuenten las cosas que yo ya vi. No me digan a mí las palabras que ya enmudeció mi corazón. No es verdad que te amé, que la vida te di con insólito amor. No es verdad mi dolor, no. No quiero ni pensar cómo te perdí. Y voy negando tu ausencia, tus ojos, tus besos, negando tu adiós para vivir. Nunca me quisiste, nunca te he querido, no te despediste, no nos conocimos. Nunca lloré por tu amor. Soy feliz, adornando tu adiós de fatalidad. Y yo, la verdad, he enterrado tu amor bajo mares de arena dudosa. Y no es verdad que te amé, que la vida te di con insólito amor. No es verdad mi dolor. No. No quiero ni pensar cómo te perdí. Y voy negando tu ausencia, tus ojos, tus besos, negando tu adiós para vivir. Nunca me quisiste, nunca te he querido, no te despediste, no nos conocimos. Nunca negué mi dolor para vivir. Nunca me quisiste, nunca
diste, no nos conocimos nunca. Yo
compartíamos La Negadora de Victoria Morán en la voz de nuestra invitada aquí en Flores Negras, Inés Cuello.
Qué lindo, ¿no? Qué lindo y qué humor, es verdad. Hay mensajes, ¿no, Graciela?
Así es. Bueno, la saludan a Inés aquí, grande, Ine, todo el éxito, Tato y Lau.
¡Uy, Tato Angeleri!
Tato Angeleri.
Te quiero, Tatito, gracias.
Y también dice, queremos saludar al programa y en especial a esta cantoraza Inés Cuello, necesaria y maravillosa. Roberto y Laura de Parque Chas.
Pero Laura, esa es Laura Princic.
Ah, mirá vos.
Y Roberto Almeida.
Puede ser.
Así es. Besos, los quiero.
Bueno, cómo vuela el tiempo, Inés Cuello, cuando uno la pasa bien. Faltan 9 minutos para las 12. Y este disco que vas a presentar el 21 de marzo en el Picadero, lugar grande, ¿no? Y hay que llenar, así
grande.
Que vamos, vayan
Vénganse,
sacando entradas.
Vayan a plateanet.com, ahí van a encontrar el espectáculo y pueden sacar sus entradas. Vamos a estar presentando este disco tan querido en vivo
con Pablo
Fraguel al piano
y
Flor Bobadilla Oliva y el querido Negro Aguirre, Carlos Aguirre.
Qué bueno. El disco cierra con un tema que a mí me pareció bellísimo. Es un tema de Ramiro Gallo. Uno lo conoce desde los tiempos que tocaba el violín en el arranque.
Claro.
Después hizo una carrera muy interesante que incluyó la composición no solo de músicas, sino también la escritura de letras. Es un gran letrista, Ramiro Gallo. Y vos elegiste cerrar el disco con un tema de él, que es Un Patio. Yo cuando lo escuché me pareció un tema hermosísimo, conmovedor. Y dije, ¿cómo puede ser que estas bellezas no estén siendo cantadas y silbadas por todo el mundo? Bueno, vamos a hacer un pequeño esfuerzo, un granito de arena para que se conozca este tipo de canción. Son temas bastante nuevos. Lo elegiste para cerrar el disco. Yo dije, le voy a pedir a Inés Cuello si se anima a hacerlo a capela. Es un tema muy complicado.
Es muy complicado, Mariano. No me estás pidiendo.
Aparte, un domingo a la mañana.
Un domingo a la mañana, sin vocalizar. Vamos a hacer un esfuerzo. Pero sepa,
si querés bajar tonos.
Sepa, no se puede bajar, porque tiene una amplitud de registro que. Claro.
Si querés un poquito.
Va un pedacito.
Es más, recitame si querés.
No, vamos a cantar un pedacito, sepan disculpar, la versión correcta está en el disco.
Pará que te voy a grabar. Pará,
dale,
esperame
dale.
Un segundo porque esto lo
Nos
quiero
preparamos.
Subir. Espera un cachito. Esto es radio, ¿no?
Sí, radio en vivo.
¿Estamos? Dale. Muy bien. Entonces, Un Patio de Ramiro Gallo a capela.
¿Quién pudiera tener un patio con durazneros, dos paraísos y un viejo ceibo pintando el aire de rojo intenso en las mañanas de tiempo quieto? ¿Quién pudiera en ese patio, bajo los guiños de las estrellas, pasar las horas pensando en ella, pensando en ella? ¿Quién pudiera, quién, un pedacito de tierra pedacito de cielo, quien pudiera del brazo de ella sembrar el patio, regar la tierra con agua fresca y por las noches sembrar en su alma la ardiente luz de una vida nueva. ¿Quién pudiera saber su sangre entre los brotes que dio la tierra y en ese espejo mirar su huella, mirar su huella? ¿Quién pudiera, quién? Un pedacito de tierra, un pedacito de cielo. ¿Quién pudiera
Muy bien. Qué hermosura.
Hice un recorte, el final escucharon en el disco.
El mundo entero.
El mundo entero. Voy a canto esa frase, te quedaste esperando eso, te vi. Dice,
no, porque el final es maravilloso.
Es precioso, voy a cantar el final.
Quien pudiera mirar su vida desde ese patio con durazneros y al lado de ellos irse durmiendo. Un pedacito de tierra, un pedacito de cielo, quien pudiera tener un patio y en ese patio el mundo entero.
Qué maravilloso, Inés Cuello, muchas gracias.
Por favor, perdón por ese corte.
No, gracias a vos por todo el esfuerzo que te lleva a cantar esa canción preciosa.
Es
y que cierres el cierre, es eso.
Sí.
Es el cierre.
Sí, es el cierre.
Bueno, muchachas, se hizo la hora. Hay un llamadito, dale, vamos, dale.
Buen día, Folclórica, Nicolás, un oyente. Estoy escuchando el programa de esta chica Cuello. Una voz muy 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 hermosa, muy afinada. Bueno, el tema de María Elena Walsh no deja de enaltecer a los ejecutivos, como que tienen más ínfula con ese, porque los describe bien, pero bueno, a la vez ellos es como que toman más vuelo con esa letra. Es mi punto de vista, ¿no? Pero bueno.
Kelchut, hermoso escucharla, Inés Cuello, hermosa cantora, gracias. Bueno, hay que escucharla más, hay que disfrutarla más y que tenga un hermoso camino. Bueno, adiós. Mi nombre es Estela Maris. Chau.
Es para elogiar nuevamente a Inés Cuello, que la estoy escuchando. ¡Qué registro! ¡Qué belleza! Aparte cantó a capela con una emoción. ¿Cómo se posesionó? Tiene un registro. La Hidalgo creo que la tenía, pero ella es espectacular. Un abrazo, un beso,
bueno,
Nicolás.
Un montón de mensajes, bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Inés.
Muchas gracias.
Mucha suerte en el picadero, suerte en toda tu trayectoria.
Muchas gracias, Mariano, un placer compartir acá con ustedes. Gracias por la difusión, que es fundamental para los artistas tener espacios donde poder contar quiénes somos,
qué hacemos. Es un ida y vuelta, porque ustedes también nos llenan de música nuestros espacios. La verdad que también somos un poco así como... De tomar la energía artística que tienen ustedes, es maravilloso. Gracias por haber venido, por haber cantado a capela y bueno, gracias por este discazo.
Muchas gracias a ustedes.
Natalia, querida, bueno, un beso grande, Graciela.
Querido Mariano, nos vemos, querido, a la vuelta.
Nos vemos a la vuelta. Bueno, un beso grande, disfruten este